En Radio Sintonía, con otra mirada. Un espacio realizado por personas vinculadas a Disfuer, Asociación de Discapacitados de Fuerteventura.
¡Ah, mira qué buen!
Bienvenidos a mi programa.
¡Santi!
Nuestro programa.
¡Nuestro no es mío!
El programa, como es mío, entonces yo voy a...
¿El programa es tuyo?
Sí.
El programa es mío, Dios mío, por favor.
¿No es mío?
¿Qué? No, el programa es mío, señores.
Con otra mirada.
Bienvenido, como lunes más, a programa con otra mirada. Os está hablando Samuel. Antes que nada, voy a saludar a Sonido. ¡Buenos días, Ricardo! ¡Buenos días, Simirinha! ¿Cómo andas? Espero que bien. Bien. Bárbara, buenos días.
Buenos días.
Hoy ¿cómo andas?
Muy bien, hoy me toca a mí el coger el huequito
toca
de
a ti,
Santi.
Milagro, Santi, por
claro, es que tú sabes que yo soy ahí como la escoba, ¿no? Cuando él no está, que mira, por fortuna está de vacaciones, este lunes y el que viene, pues estaré yo con ustedes.
Perfecto, mira qué bien. Christopher, buenos días.
Buenos días, Samuel.
¿Cómo andas?
Bien, ¿y tú?
Bien, mi niño, bien. ¿Qué pasó?
Nada.
Bien, perfecto. Antes que nada, de presentar a nuestro gran invitado con mayúsculas, señores. Ahora sabrá usted por qué. Antes que nada, voy a mandar un saludo que me tiene loca una persona. ¡Paula! Ese saludo va para ti, mi niña linda. Del Centro Ocupacional. Saludo para ti. Y ahora nada, voy a presentar a nuestro gran invitado. No lo dude, que el programa es de Arifuer, señores. El programa es de Arifuer. Voy a presentar a nuestro gran invitado de mayúsculas, de lujo. Hoy tengo aquí una persona humilde, trabajadora, señores, que le gusta mucho su profesión, que desde muy temprano se levanta con ganas de entrenar, con ganas de sacar un proyecto adelante, como lo están sacando esta temporada. Ya lleva aquí dos temporadas. Hoy tengo el gusto de tener en el programa de Alifue con otra mirada José Juan Almeida Hernández, entrenador de la Unión Puerto en Preferente. Buenos días, señor.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias.
Buenos días. Antes que nada, voy a con mis dos preguntitas. Si usted quiere hacer una pregunta, también puede hacerla. Mi primera pregunta para usted. ¿Quién es José Juan Almeida?
Sí. Buena pregunta.
A todo el mundo se la hacemos.
Esa es buena pregunta. Mira, fue... un logo del fútbol, como hay muchos, pero con matices, porque yo soy de los de antes. Incluso mis hijos me dicen, pa, tú eres de los... Sí, yo soy de los que doy la mano y cumplo. Ahora te firman papel y te engañan. A mí no... Yo soy ya Pablo Antiguo en eso. Me gusta... Incluso hasta el fútbol de antes me gusta más que el de ahora. El de ahora con los nombres atrás, no. Lo importante son los equipos, las entidades, qué es lo que queda, que son eternas. Nosotros estamos un tiempo limitado y estamos de paso. Tenemos que intentar disfrutar y
demostrar.
Un loco del fútbol que intenta, sobre todo, inculcarle a la gente que el fútbol es parte más de la sociedad y que podemos ayudar a mucha gente a través del fútbol. Yo llegué con 10 años y a mí me ha ayudado muchísimo.
Desde los 10 años vinculado, ¿no? Con el tema de fútbol, deporte y demás.
Llegué con 10 años, unos amigos me llevaron a hacer unas pruebas. Llegué al Artesano, yo siempre digo lo mismo y te lo voy a decir, pues lo voy a decir una vez más en antena. El Artesano es el equipo más grande que ha habido en las islas y yo estuve toda la vida en ese equipo y tuve la suerte de caer ahí y ahí me inculcaron. Mira, los padres, las madres, los familiares de hoy en día buscan que sus hijos jueguen, que sus hijos, si no juegan, se lo llevan a otro equipo. Y el fútbol son más cosas. El fútbol, cuando yo llegué allí, yo venía de un barrio jodido, de un barrio humilde, pero muy, muy, muy jodido, castigado por un montón de vicios que había. Y a mí el fútbol me ayudó a no entrar ahí, a respetar, a tener unos horarios, a valorar las cosas, a ver que no soy yo, que somos nosotros. Y yo se lo digo a los chicos, incluso se lo digo a los padres hoy en día, cuando me dicen, no, es que mi hijo, tú no llevas a tu hijo al fútbol a que juegue, tú llegas a que le inculquen
los valores.
Valores que, o a reforzar los valores que debes de inculcar en casa, ¿sabes? Yo siempre cuento la misma anécdota, se la cuento a todo el mundo. Yo con 10 años me cogió el delegado del artesano. Tú imagínate los campos de tierra de la época. Y íbamos a jugar y yo con 10 añitos saco las botas, como todos los compañeros, y el delegado me coge por la blusa y me dice, oye, ¿usted sabe la blusa que se está poniendo? Sí, sí. Sí, porque mis padres y mis abuelos me decían, oye, que este equipo... Y me dice, mire las botas de sus compañeros. Y las botas estaban limpitas y las mías están llenas de tierra. Yo quería que la tierra me tragara en ese momento. No llegué a casa y le dije a mi padre, no, aprendí la lección y después hasta los entrenamientos iba las botas.
Con la bota limpia, claro.
O sea, te inculcan un montón de cosas. Lo que pasa es que no lo vemos, no vemos más allá a veces de que queremos hacer negocio con nuestros hijos. Eso sí me parece lamentable.
¿Crees?
A ver si mi hijo me resuelve la... Vamos a darle nosotros a nuestros hijos, para que puedan volar solo, pero que mi hijo no me tenga que resolver la vida a mí.
Desde mi punto de vista, y bueno, no estoy metida en el mundo del deporte, pero sí es verdad que a lo mejor antiguamente todo ese tema de clubes de deporte, grandes colectivos sociales, culturales y demás, así hacían a lo mejor esa labor, que a lo mejor estaban los chiquillos tirados todo el día en la calle y podían salir de lo que comentaba antes, de algunos vicios y demás, porque le inculcaban valores, normas, horarios y demás. Se veía desde, a lo mejor desde otro punto de vista. Hoy en día se mantiene. Estábamos comentando como que sí, pero que no sabemos.
¿Sabes lo que pasa? Yo creo que los clubes intentan o deberían de intentar mantener eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que como el padre... Mi padre nunca pagó una cuota por mí. Uh-huh. Como ahora pagan una cuota, los padres se creen que son dueños de
el club.
Sí, y no, como yo pago, mi hijo tiene derecho, entonces como
derechos adquiridos por el hecho de
no, tu hijo,
federarse.
Muchas veces queremos que el niño no llore, que el niño... intentamos no decirle que no al niño. No, es que la vida no es así. La vida la mayoría de los días son días malos y queremos que el niño viva en un cuento y no es así. Yo soy de los que creo que yo tuve la suerte de que me inculcaron eso desde pequeñito y es lo con lo que uno vive. Yo sé que la gente dice, eran otros tiempos. No, eran tiempos mucho más difíciles que estos, ¿eh?
Sí, claro. Pero es lo que se trata, ¿no? De un juego de equipo.
Sí.
No es un juego individual,
por
como puede ser el golf.
Cuando yo, esto no es yo, esto es nosotros. Y para que uno destaque, a lo mejor otro tiene que hacer el trabajo que menos
ayudarle
gusta.
A lo mejor a que vale, se destaque.
Es que ley de vida.
Así es. Dime, Samuel.
Por mi segunda pregunta para usted. ¿Nos puedes contar un poquito cuántos equipos estuviste como entrenador? Un poquito.
Mira, yo te digo, yo llegué con 10 años al artesano y yo me retiré joven. Me retiré con 27, 28 años. Ha sido la peor decisión que he tomado en mi vida. Ahora con 57 digo que es la peor decisión que he tomado en mi vida, porque mientras uno pueda jugar, tiene que jugar todo lo que pueda. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo trabajaba, salía de trabajar, iba a entrenar a los niños del artesano y después iba a entrenar yo y no tenía tiempo para mí. Entonces yo decía, o dejo de jugar o dejo de entrenar. Las dos cosas no las puedo hacer. No. Y yo estaba tan a gusto viendo a los niños de esa época, a los padres de esa época, que dije, pues mira, voy a dejar de jugar. Y después de que salí del artesano, entrené un año el Galda juvenil en la Liga Nacional. Y luego me trajo, a través de yo siempre lo nombro, de Rómulo, llegué a Fuerteventura al Corralejo con 34 años. El Fuerteventura era el Real Madrid de tercera división y tuvimos la suerte de ser campeón y de ascender y mantenernos después en segunda B, que no lo había hecho con anterioridad al Corralejo. Y luego dice que después, la gente dice que después de los éxitos vienen más éxitos y a veces no, a veces...
Lo que comentabas antes, que también habría hay que encajar.
Hay que encajarlo.
Que no siempre todo es bueno, éxito y va todo bien.
A veces te pasan cosas en la vida que no quieres que te pasen. A lo mejor crees que no las mereces, pero es que es la vida y tenemos que afrontarla así. Y después del Corralejo, pues estuve medio año en el Dorama, volví a Fuerteventura, estuve 7 años aquí, de hecho mi hijo el pequeño es majorero. él, estuve 7 años en la Unión Deportiva Fuerteventura y luego ya universidad, vecindario, marino, Aruca, tenisca, que si no, si no nombro al tenisca me mata. Sí.
Perfecto. Christopher, ¿alguna pregunta?
A ver, ¿qué, ¿cuáles son tus profesiones de entrenador de fútbol? Tus profesiones.
¿Mis profesiones?
¿Cuál es tu? ¿Has sido siempre entrenador? ¿Qué quieres
preguntar? No, mira, yo me gusta que me hagas esa pregunta porque mucha gente a veces me ve y me dice, joder, mira Almeida qué bien vive. Mira, con 17 años, yo siempre se lo pongo de ejemplo a mis hijos. Con 17 años yo estudiaba, antes era el COU, era el bachiller, el COU, pues yo estaba haciendo el COU y tuve que dejar los estudios. Tuve que dejar los estudios porque en aquella época mis padres se separaron y yo tengo un hermano 10 años más joven que yo y había que trabajar. Tengo una hermana un año más joven y claro, yo era el más viejo y yo con 17 años tuve que dejar los estudios y yo se lo digo a mis hijos, para entrar a trabajar a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, todas las noches, pues sí. 12 horas. A mí cuando mis hijos me dicen, es que yo con tu edad, les, no, tú con mi edad no has vivido lo que yo viví, ni yo viví lo que vivió mi padre, porque mi padre empezó antes a trabajar. Por eso te digo, cuando la gente me dice, es que los tiempos son diferentes, ¿no? Antes eran tiempos más duros. Y tuve que dejar, y tuve la suerte que Rómulo un día llegó a casa, me dijo que se veía unos vídeos y tal, y me dijo, el viernes te va a llamar el Corralejo. Y yo me reí porque dije, este está riendo de mí. Pues ese viernes me llamó el Corralejo, vinimos para acá, y luego a partir de ahí, fíjate tú, me saqué el título por casualidad, porque yo nunca pasó por mi cabeza ser entrenador.
Dedicarse profesionalmente. Nunca.
Era una ilusión que tenía cuando empecé a entrenar niños. Digo, coño, si algún día pudiera vivir un año del fútbol. Y la gente ahora me ve y dice, qué bien vive. No. Estás viendo a lo mejor el final de la película, pero vete al principio y todos los inicios son duros para todo el mundo. Yo por eso lo que hablábamos antes. La gente quiere salir y que el día sea maravilloso. Y no. Y si el día es malo, tienes que vivir. Es que esto es así.
Así es.
Bárbara, ¿una pregunta?
Yo solamente ahora que se dedica también a entrenar a adultos y demás, un poquito desde la mirada de la inclusividad, vea, hombre, es un deporte que tienes que estar en forma y que tienes que estar bien, pero ¿cómo ve la inclusividad? ¿Cómo se maneja la inclusividad en esos mundos, en esa esfera? ¿Se habla de ella? ¿Se tiene un poquito más de atención en que al menos las barreras de accesibilidad, que pueda ir las personas con sillas de ruedas, con movilidad reducida? Oye, pues si hay una persona que juega muy, muy bien, pero a lo mejor tiene una pequeña discapacidad psíquica, mental o algo, ¿se podría llegar a valorar hoy en día que formen parte de un equipo o todavía estamos ahí en pañales?
Hombre, yo creo que el mundo ha evolucionado tanto que tiene que haber la accesibilidad tiene que ser para todo el mundo y que la gente pueda, lo que tú dices, pueda no solo ir a ver un partido, sino pueda echar una mano en un club de fútbol, ¿por qué no? Nosotros, yo creo que lo que necesitamos es gente que quiera sumar y muchas veces los que no tenemos ninguna discapacidad no queremos sumar y eso es lo triste, ¿sabes? Yo muchas veces... sobre todo a mis hijos les pongo de ejemplo a un montón de gente con un montón de problemas que sale adelante y los ves con una sonrisa. Yo, te vas a reír lo que te voy a decir, pero yo esta tarde cuando llegue al entrenamiento y los chicos vayan a correr, les digo que corran con una sonrisa, que pueden correr, sí. Que el día que no puedan correr es un problema y no se dan cuenta lo afortunados que son. En serio, a veces parece que no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. O por ejemplo, la juventud. Yo le digo, disfrútenla porque esto se va volando. Yo hace nada era un crío y los años pasan para todo y no lo valoramos, no le damos valor a las cosas y yo creo que por ahí el humano debería de ser, de por lo menos de recapacitar y darse cuenta de que estamos aquí para ayudar. Mira, yo el otro día tuve una charla, es la primera vez que lo hago con entrenadores y yo les pedía dos cosas al margen de entrenar. Entrenamos personas. Yo sé que hay personas que te tropiezas hasta en tu propia familia que dices tú, joder, no vale la pena. Pero no dejan de ser personas, tienen sentimientos, está el factor humano. y luego darle oportunidad a la gente, mirar y darle oportunidad, y a la gente que quiere crecer ayudarlo, porque muchas veces cuando estamos arriba nos olvidamos de dónde salimos y no le damos oportunidad a los chicos, ¿no? Y no cuesta nada acercarte a un niño y arroparlo en momentos, sobre todo en los momentos jodidos,
en los momentos difíciles,
sí, en los momentos difíciles,
porque al final ellos miran hacia arriba y ven esos 3-4 personas famosas que lo han logrado, que lo han conseguido, y vale, igual se inspiran en ellos, pero
de todas formas
despuntan 2-3, no todos.
Es que es muy difícil, y por eso te digo, mira, yo nunca he entrenado en primera división ni en segunda división, pero yo se lo digo a mi familia. Yo creo que soy un privilegiado del deporte, porque poder dedicarme a esto, poder trabajar en esto, poder ayudar a la gente a que pueda salir adelante. Yo te digo, yo tengo niños, siempre los pongo de ejemplo. Yo tengo niños, tú conoces a Rubén Castro. Rubén Castro es el máximo goleador de la historia del Betis. Rubén Castro empezó con nosotros siendo un niño. Y la madre me decía, mamá Lola me decía... Yo le decía, deja que el niño venga a entrenar, pues tienes que venir a buscarlo a casa. Y a mí que me costaba ir a buscar a casa y llevarlo al entrenamiento. Era cruzar, porque claro, la madre le preocupaba que el niño con 7, 8 años tuviera que cruzar. Y yo se lo dejaba después en la puerta, porque los hermanos también jugaban conmigo. Y ayudas a la gente. Claro. Y después cuando los ves llegar, o Momo, que ahora mismo está en la...
Momo.
Otro que lo tuvimos siendo chiquitito. Y después los ves llegar, y para mí es un orgullo. Yo, dices tú, coño.
¿Y te acuerdas de esos días que lo ayudaste a cruzar la calle? Sí, para que lo hubieran conseguido.
Y lo más importante, que ellos han llegado ahí y se acuerdan de esos días. ¿Sabes? Porque yo me voy a acordar, pero tú dices, esta gente que ya llegó. Siguen acordando de eso. Eso es lo más bonito.
Claro, no olvidar también los orígenes.
Eso es más bonito que celebrar un triunfo, que ganar una copa, que...
¿Samos alguna cosita o pasamos a algo más divertido?
Tengo otra preguntita más.
Perfecto.
¿Crees que en Fuerteventura hay promesa en el fútbol?
Algo estamos haciendo mal en Fuerteventura. Y no creo que en Fuerteventura, yo creo que es a nivel de Canarias. Pero yo creo que va un poco con... Por eso te digo que con los tiempos, cuando la gente dice los tiempos. Yo creo que los niños pasan mucho tiempo en la casa jugando a la Play... metidos en internet, que a veces yo llego a casa y le digo, ¿y el niño? Y dice, no, está en la habitación en internet. Y no sabemos ni con quién está hablando, ni lo que está haciendo. Entonces, yo creo que ahora te hablo de fútbol. Hemos perdido calidad porque yo, por ejemplo, era un niño, salía de clase a las 2 y hasta almorzaba y a lo mejor hasta las 10 de la noche estaba jugando a la pelota, dándole golpes contra una pared. Ya no ves a nadie así. Y como yo eran la mayoría de los niños de la época mía. Entonces, el jugador canario tenía mucha calidad porque entrenaba mucho.
Mucho tiempo, mucho muchas tiempo. Horas.
Ahora los niños se pasan más tiempo jugando a la Play, por desgracia, que practicando. Y es un problema que añadido. Encima los clubes, no te voy a decir todos, pero la gran mayoría miran más la cuota que le paga el padre que ayuda al niño.
Que al propio niño.
Que al propio niño, ¿entiendes? Pero después también hay padres que están más pendientes del fútbol que de los estudios.
Y debería hacer las dos cosas a la vez. Y primero los estudios y después el deporte.
Primero el comportamiento, después los estudios y después el fútbol. Y después el deporte. Y si el que quiere el baloncesto. Y hemos perdido eso. Hemos perdido. Ya no se ve ese jugador con tanta calidad. De hecho, mira, yo. Antes con Canarios los manteníamos en primera división, quedaba a gusto. Ahora. Yo sé que es complicado porque los equipos poderosos se los llevan por temas económicos.
Pero, con los futbolistas mejores.
Sí, pero los niños deberían de practicar mucho más. La única forma de que tú seas hábil en algo es practicando mucho.
Cierto.
A veces la gente dice, no, es que tiene talento, sí, pero si tú no practicas, es como un...
No, pero ahora viendo así, analizando un poquito, es verdad, antes podías practicar en cualquier sitio, en la calle, en la gavia, y hoy en día tienes que llevar a los chicos a un recinto adecuado, los tienes que llevar al parque y ese parque a su vez tiene que estar vallado, vigilado. Sí. Las cosas han cambiado un poquillo para bien o para mal, pero bueno, es verdad que la sociedad ya también es otra, ¿no?
Sí.
Y entonces ya no puedes dar patadas a un balón en cualquier pared como antes.
Entonces, por ahí hemos perdido, porque antes le dedicábamos muchas horas. Es verdad que los niños de hoy en día, te hablo tecnológicamente, son unos prodigios, porque yo mismo a veces cojo y veo a un niño de 5 años y dice que no es así, que es así.
Cierto.
Pero después hemos perdido otras cosas, ¿no? Y eso es lo triste. Vamos a quedarnos con lo bueno.
Con lo positivo. Christopher, ¿una pregunta?
Sí. ¿Cómo se llama él?
José Juan.
José Juan. Juan Almeida.
Vale, sí. José Juan. A ver, una pregunta. Con los zapatos que llevo para jugar al fútbol, ¿son de fútbol sala?
¿Los que tienes ahora?
Sí. ¿Tienes ahora?
Yo creo que es más de fútbol sala que de fútbol.
¿Los de taco?
Hombre, depende después del taco, porque a veces tenemos otro problema ahora añadido. Los niños... en mi época también, pero era diferente porque no había tantas marcas, no había tanto... los niños ven unas botas que les gustan y a lo mejor les están haciendo daño. Y como les gustan, ¿qué va? Tienes que ponerte algo que no te haga daño. Es lo que de verdad debería de gustar.
Yo tengo unas que son de taco, que son de la marca es Adidas, son de Predator.
Las Predator, pero Predator. A veces el taco es muy alto y sí. Te hace daño.
No, al caminar no me hace daño.
Que tú crees que no te hace daño, pero va a depender un poco del césped. Igual el taco alto hace mucho daño, porque el césped artificial está muy desgastado, no es un césped nuevo. Entonces es una pelea que tengo yo con los chiquillos, sobre todo los más pequeñitos. Vale más utilizar multitaco. Fíjate la cantidad de lesiones.
Te está dando una idea.
La cantidad de lesiones que hay de rodillas, de tobillos hoy en día es precisamente por eso. Incluso hay niños que salen de jugar y los ves que salen con las botas, que va, en el suelo le hace daño. Eso al final... incluso, fíjate lo que te voy a decir, incluso el que sale en zapatillas. Las zapatillas para ir a la playa, es para ir a la playa. Si te las llevas a caminar y estás 4 horas caminando o 2 horas caminando, te hace daño.
Cada zapato, ¿no? Cada calzado para un pie.
Ya, pero cuando yo juego, yo siempre yo voy a un estadio a entrenar, me la llevo para entrenar y a tirar puerta.
¿Y después te las quites?
Sí.
Vale, si es así, perfecto.
¿Bárbara?
Muy bien, tenemos ahora un apartadito. ¿Cómo vamos de tiempo, Samuel?
Bien. Tiempo, sí, vamos bien.
Regulero, nos están diciendo por ahí. Nada. Pues vamos a... hay una sesión que hemos estrenado ahora en esta nueva temporada...
Sí.
Y precisamente como el programa se llama Con Otra Mirada,
sí. Pues
queríamos ver entre todos qué significa para nosotros determinadas palabras, que a vos de pronto parece que es una cosa y luego es otra.
Sí.
Vale. Yo hoy traigo un par de palabrillas. Vamos a hacer 2, 3 según el tiempo y según las ganas que tengamos de hablar o de imaginar. Vale. Tengo una aquí que dice, ¿qué significa para nosotros? Chupatintas. ¿Qué es un chupatinta? Samuel, por ejemplo.
Chupatinta. Es que gastan mucha tinta escribiendo o algo.
Puede ser. Porque usted se la chupa, sí. Como fuese un chupa-chup.
Chupatinta es que la tinta se gasta mucho y se tiene que poner nueva tinta al ordenador.
Bueno,
o
puede
a una
ser.
Máquina o algo así, ¿no?
Puede ser. ¿Y tú qué opinas,
Christopher? Yo opino más de escribir. De escribir el chupatinta. Se gasta la tinta del bolígrafo y cuando escribe ya no sirve. Hay que tirar a la basura.
Porque se gastó toda la tinta.
Sí, eso creo yo.
¿Y José? José Juan, que eso
yo cuando era un niño, te decían chupatinta, era gente mala, que te quitaba la energía. Cuando era un niño, yo te hablo, esas palabras se utilizaban mucho cuando éramos pequeños. Y te decía, este es un chupatinta, y tú decías, pues vamos a tener cuidado con él, que este es muy egoísta.
Fíjate.
Este nos quiere quitar el valor, nos quiere dejar sin jugar.
Pues mira, más o menos, según la Real Academia, el significado real de un chupatinta es un empleado de oficina de poca categoría. Es decir, una persona que trabaja en una oficina, sí. Pero que está por los vagines.
Sí.
Sí, fíjate.
Que no trabaja mucho.
Que no trabaja mucho, sí. Vale, ¿qué significaría ñoño?
Ñoño.
Eso depende. Yo conozco gente que si es de una isla, ñoño es una cosa. Y si es de otra isla,
otra cosa.
Así que no sé cuál será la buena.
Ñoño.
Christopher, ¿qué es para ti ñoño?
Ñoño es como... Es como decir... ¿qué pasa, chiquillo? ¿Te has lavado la cara y tal?
¿Te has lavado la cara y tal? ¿A ñoño? ¿A sucio?
Sí, ñoño es que estaba sucio. Con la lagaña aquí.
Con las legañas y todo, mocoso.
Mocoso.
Mm. Vale.
Para mi opinión, el significado ñoño es como una persona muy mala que no se cuida mucho, etcétera, etcétera, ¿no?
También así medio descuidada.
Sí.
Mm.
Ñoño. ¿Sí? Me estoy riendo porque ñoño, cuando yo era un niño, era el dedo del pie. Pero ñoño es un amigo mío que llegó a jugar a la Unión Deportiva en el Osasuna.
Pues mira.
Es de allí de Buen Artemi, jugó, fue profesional del fútbol.
Pues mira, yo ñoño para mí era una persona así como ñoña, como mimosa, como que... Y luego ñoño también era un dedo de un pie, eso lo conocía yo, pero o sea, lo conocí de mayor ya. De la gente de Gran Canaria que decía, ay, cuidado que me hace daño los ñoños. Y yo, los ñoños, sí, los dedos de los pies. Pues según esto, el ñoño es algo cursi, algo soso o algo con poca sustancia. Así que para el significado de su amigo no sirve.
No,
porque
pues si te oye él, ¿por qué no vea?
Por eso, con poca sustancia y poco significado.
No, él es bajito, pero no vea, que vaya caraste.
Vale, muy bien. Pues mira, para que no se nos venga el tiempo arriba, vamos a terminar con la pregunta del millón. ¿Vale?
A ver,
que siempre se le hace a todos los invitados que tenemos.
Almeida, ¿qué discapacidad o limitación tiene usted? Buah. A todo el mundo se lo hacemos.
Pues la verdad es que si te digo te engaño. Esa es buena pregunta. Eso no me lo he preguntado nunca, no me lo preguntó ni yo.
A mí cuando me lo hicieron también tuve que pensarlo, ¿eh?
Pero seguro que todos tenemos algo, todos.
Claro.
Yo creo que la discapacidad que tengo yo es que soy muy morrudo.
Uy, eso a veces...
Muy morrudo.
Es una limitación a veces y otras veces pues no, otras veces abre camino.
A veces te abre camino porque dices tú, bueno, voy a tirar adelante porque... Pero a veces es una limitación, es verdad.
Perfecto.
Pues sí.
Y mi última pregunta y ya cortamos.
Como quieras.
¿Cómo ves el Unión Puerto esta temporada?
Mira, yo desde dentro tengo una opinión que tiene que ser positiva, porque yo le digo a los chicos que el diálogo tiene que ser positivo y que dentro de todos los problemas, no solo que tiene el Unión Puerto, que hay en la sociedad, somos unos privilegiados. Pero sí es verdad que tenemos que ponernos las pilas para crecer mucho más. A veces estamos esperando que otra persona nos ayude y los primeros que nos tenemos que ayudar, los primeros que tenemos que darse paso. Yo incluso le digo que a los chicos, cuando les pido actitud, a veces hay que tener actitud hasta para levantarte de la cama, porque mira y dice, vamos, voy a quedar un ratito más. No, levántate, ten la actitud adecuada.
Y hay que ser constante, sí.
Y eso es lo difícil, ¿eh? Ser constante.
Me parece muy bien, muy buena respuesta. Hasta que nada, me voy a despedir ya de Don Juan Almeida, muchísimas gracias por venir al programa con otra mirada. De ahí fue.
No, gracias
a
ustedes.
Muchísimas gracias. Te lo agradezco de todo corazón, de verdad. Inmensamente gracias. Bárbara, muchísimas gracias por venir.
A ustedes por darme un sitio aquí.
Christopher, gracias.
Encantada.
Ricardito, muchísimas gracias. Bueno, señores, sean muy felices, que la vida solo se vive una vez. Nos vemos la próxima semana. Sean muy felices, señores. Sean muy
felices. En Radio Sintonía, con otra mirada. Un espacio realizado por personas vinculadas a Disfuer, Asociación de Discapacitados de Fuerteventura.
Ah, mira qué bueno.
Bienvenidos a mi programa.
¡Aquí!
Nuestro programa.
¡Metro no es mío!
Oh. programa como es mío, entonces yo voy a...
¿El programa es tuyo? Sí. El programa es mío, Dios mío, por favor.
¿No es mío?
¿Qué? No, el programa es mío. Señores.
Con otra mirada.